Los abogados que patrocinan ante la justicia los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos han comenzado a coordinar sus acciones. El viernes volvieron a reunirse, ya habían tenido un encuentro antes, y en esta ocasión, entre otras cosas, confirmaron que presentarán denuncias penales contra los mandos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, en particular contra el teniente general retirado Gregorio Álvarez. Sostienen que estos altos oficiales hoy retirados no están protegidos por la ley de caducidad. Pero además, el mismo viernes, estos abogados se reunieron con la Asociación de Magistrados del Uruguay para ofrecerle a los jueces bibliografía y capacitación. Nos interesa conocer un poco más de cerca estas acciones, estas reuniones y estos objetivos. Además, ¿qué consecuencias puede tener todo este trabajo? Vamos a conversarlo con el doctor José Luis González, abogado de la familia Selma.
El tablero político.
Doctor José Luis González, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
Muy bien. No siempre ha existido coordinación entre los abogados que patrocinan denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, ¿no?
Correcto, es así. Creo que hasta ahora nunca, por lo menos en la forma como lo estamos tratando de encarar.
Sí, tengo entendido que incluso la iniciativa fue suya o algo parecido.
Sí, es correcto.
¿Y qué es lo que buscaba? ¿Por qué estas reuniones?
Bueno, porque, mire, uno advierte o advertía de que otros colegas estaban también transitando por situaciones parecidas a las que nosotros enfrentamos con el caso de María Claudia, y creo que era oportuno intercambiar conceptos y análisis jurídicos de puntos que no son en común. Sobre esa base fue la iniciativa. Y a partir de allí también nos empezaron a generar otras inquietudes muy válidas, creo que por cierto también, como transmitir a otros sectores involucrados de la Administración de Justicia las inquietudes que uno va advirtiendo o las carencias que uno va advirtiendo en el desarrollo de los procesos judiciales y que tienen que ver específicamente con el área de los magistrados, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver a su vez con el Poder Judicial y su situación actual.
De eso vamos a hablar dentro de unos minutos, pero con respecto a lo que ustedes como abogados patrocinantes de denuncias pueden cambiar de ahora en adelante, modificar, eventualmente mejorar, no sé, según la evaluación que ustedes hagan, de la tarea que llevan adelante. ¿Cuáles han sido, digamos, las principales decisiones?
Bueno, uno de los aspectos que se está analizando efectivamente es la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra los mandos militares, en virtud de que los mandos han quedado excluidos de la propia ley de caducidad. Y no obstante ello, suelen ser y pueden llegar a ser responsables de los delitos cometidos en el Uruguay. Este es un análisis en particular que estamos ahora desarrollando y analizando los pros, los contras, los efectos jurídicos además que ello puede tener.
Usted dice que los mandos han quedado excluidos del alcance, o sea, del beneficio de la ley de caducidad. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo es exactamente la lectura que ustedes hacen de la ley?
Bueno, mire, porque el artículo primero de la ley establece que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva respecto de los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales, por los móviles que allí realizan, móviles políticos en ocasión de cumplimiento de funciones, y en ocasión ordenadas por los mandos. Lo que quiere decir de lo que está excluyendo esta ley es la acción directa de aquellos que efectivamente o materialmente cometieron esos delitos, pero no de los mandos, es decir, de las jerarquías superiores.
A ustedes, cuando leen el artículo primero de la ley 15.848, lo que están subrayando es que, digamos, ha caducado la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos por etcétera, 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 y por lo tanto que esa protección, que esa amnistía, entre comillas, vale para quienes los cometieron, pero no para quienes los ordenaron.
Correcto, es así, es así. Porque, de hecho, nosotros tenemos incluso en nuestro ordenamiento penal una figura jurídica que es lo que se llama la obediencia al superior, en donde de alguna forma se excluye la responsabilidad de quien ejecuta un acto ordenado por el mando, dándose determinadas características. Por ejemplo, ¿verdad?, que la orden emane de una autoridad, que esa autoridad sea competente para darla, y que la gente tenga la obligación de cumplirla. En esas hipótesis, quien realiza el acto material delictivo puede llegar a excluirse la responsabilidad, pero no obstante, subsiste o debe subsistir la responsabilidad de quien lo ordenó. Entonces, se parte de una hipótesis de responsabilidad cupular, por cuanto quien está al mando de un servicio, de una dependencia, un departamento, debe no solamente conocer lo que está ocurriendo, sino además que tiene el deber de evitar todo aquello que pueda ser lesivo, en este caso a los derechos humanos, o de controlar todo aquello para que en definitiva se cumpla la ley. Cuando uno puede, por ejemplo, aceptar que un comandante en jefe o que quien está al mando de una repartición militar ignore tal vez que en el galpón del fondo se esté comiendo asado y se esté jugando las cartas, pero lo que no puede desconocer es que se esté torturando y matando gente. Entonces, en esta hipótesis, se parte de la base de que si el comandante en jefe o el director o quien es el encargado no evita eso que está ocurriendo en su repartición, de alguna manera como da su autorización para que se haga.
Sí, además, está bien, entiendo cuál es el razonamiento, pero además, según fueron dejando trascender en el mes de julio distintas fuentes militares que hablaron con diarios y algunas con las que incluso hablamos nosotros aquí en el programa, hay algunos documentos que a texto expreso implican la asunción de responsabilidad por algunos ex mandos de la época de la dictadura, ¿no? Me refiero concretamente a la orden 7.700
de poder avanzar corporativamente en estos temas, de poder discutir el alcance de cara a muchos casos puntuales de hoy, llevan también a buscar llevar a la Administración de Justicia casos que por un lado o por otro están siendo sistemáticamente excluidos. Entonces, cuando se habla de verdad y justicia, en realidad no es una reivindicación política partidaria, sino que el hablar de verdad y justicia es un instituto, un postulado jurídico que integran diversas resoluciones y exposición de motivos de la comunidad internacional. Para lograr la verdad y la justicia es necesario llevar adelante determinadas acciones judiciales. Si hoy por hoy no se pueden llevar adelante porque hay una ley de caducidad en nuestro país que lo está impidiendo, bueno, hay que buscar el camino por donde se puede llegar.
Claro, pero resulta bastante paradójico que ahora ustedes terminen enfilando contra el teniente general retirado Gregorio Álvarez, por ejemplo, a instancias de trascendidos y preguntas formuladas desde las propias Fuerzas Armadas en distintas notas de prensa. Es algo curioso, ¿no?
Bueno, podrá ser casualidad, pero créame que no nos hemos fundado en las expresiones de ningún militar ni tampoco en la invocación periodística de ningún artículo. Digo, es algo que se ha discutido académicamente desde hace un tiempo, lo que ocurre es que recién sale a luz.
Doctor González, también usted se refería a la reunión que el mismo viernes tuvieron este grupo de abogados que patrocinan casos de violaciones a los derechos humanos y que en varios de los ejemplos de abogados que intervinieron el viernes, a su vez hay una representación de organizaciones, ¿no? SERPAG y El Sur, Familiares de Detenidos Desaparecidos, sí. Comisión de Familiares Asesinados Políticos, Comisión de Derechos Humanos del PCNT. La reunión que tuvieron con la Asociación de Magistrados del Uruguay.
Sí.
¿Para qué la reunión?
Bueno, es para transmitirle la visión que nosotros tenemos de lo que está ocurriendo en este momento en el Uruguay y también de compartir esa visión con quienes son los operadores directos del sistema, ¿verdad? Es decir, el Poder Judicial, sobre todo de cara a estos temas nuevos para el Uruguay, que son los vinculados a los derechos humanos, donde uno advierte carencias de todo tipo, digo, para llevarlos adelante, ¿no? Carencias desde el punto de vista estructural, por ejemplo, no cuenta el Poder Judicial con peritos específicos que traten o que se dediquen a resolver los temas que ahora están resolviendo los peritos de otra facultad. No cuenta el Poder Judicial, por ejemplo, con bibliografía específica o si cuenta restringidamente y no el acceso a todos los jueces con vinculado a temas de derecho internacional. Fíjese usted que en muchos juzgados, sobre todo del interior del país, ni siquiera hay computadora, es decir, los jueces o los juzgados escriben a máquina. Entonces ya no estamos hablando de una conexión a internet, ni siquiera estamos hablando de los mínimos instrumentos como para que una oficina pueda funcionar. Entonces, todos estos aspectos, estas carencias materiales y bibliográficas, de alguna manera hacen que la Administración de Justicia uruguaya esté un paso atrás del resto de la región, donde no me refiero a que hayan incorporado no tecnología en los demás países, me refiero a que sí han incorporado principios y criterios del derecho internacional, y eso es lo que le tratamos de transmitir.
Según la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, la doctora Anabela Masco, como ustedes se han especializado en derechos humanos, ofrecieron bibliografía y capacitación sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar. Ahora, esa cooperación no puede ser interpretada como una presión sobre esos magistrados, una manera de influenciar para que terminen, digamos, entendiendo conceptos, ideas que ustedes sostienen y que avalan las posiciones que ustedes están defendiendo en estos juicios?
No, mire, en absoluto. Yo creo que no debe ser interpretado de esa manera. Lo que sí debe ser interpretado es como el interés de un grupo de abogados con una iniciativa tendientes a fortalecer el desarrollo de la Administración de Justicia en el Uruguay. Y además, cuando se plantea la posibilidad de realizar conjuntamente eventos académicos, es precisamente para continuar una línea que la universidad o que los distintos grupos han trazado desde hace mucho tiempo, que es debatir socialmente o públicamente o jurídicamente temas que no son comunes. Y eso es así donde debe interpretarse.
¿Cuándo va a realizarse la primera de estas actividades?
Bueno, aún no la hemos coordinado en forma específica, ¿verdad? Recién el otro día fue la primera reunión donde se planteó y creo que tuvo buena acogida, y será una cuestión de instrumentar, ojalá a la brevedad y dentro de muy poquito.
Doctor José Luis González, abogado representante de la familia Hellman, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, Emiliano, el agradecido soy yo y quedo a sus órdenes, como siempre.
Hasta pronto.
Que pase usted muy bien.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.